La bebida, con las letras, con los escritores, lo que nos gusta.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 22 grados 9 décimas y la humedad 67%. Estiman que la inflación de marzo será mayor a la prevista por el gobierno. El gobierno justamente había anticipado una desaceleración en la inflación mensual, apuntando a alcanzar un índice cercano al 1% en los próximos meses. Sin embargo, las estimaciones actuales indican que la inflación de marzo se mantendrá por encima del 2,7%, principalmente debido a un incremento cercano al 4% en los precios de los alimentos. Sigue el conflicto con los jockeys en el hipódromo de La Plata y no habrá carrera el fin de semana. Tras una semana de paro por parte de la Asociación de Jockeys y Cuidadores de La Plata, el jueves pasado se reanudaron las carreras, pero solo se realizó una. Después de la suspensión, se esperaba que este sábado volvieran las carreras en el hipódromo, pero a través de un comunicado se confirmó que sigue el conflicto y no habrá actividad este fin de semana. La protesta comenzó el 20 de marzo, cuando jockeys reclamaron mejoras en la atención médica ante accidentes, luego de que un competidor sufriera un grave incidente en la pista. Fernando Gago dejó a Carlos Palacios fuera de la lista de concentrados de Boca. El entrenador dio a conocer la lista de convocados para el duelo ante Newell's y la gran noticia es la ausencia de Palacios tras no presentarse a la práctica del lunes. El chileno estuvo en su país durante el fin de semana pasado y, según explicó, tuvo un accidente de tránsito que no le permitió llegar al avión a tiempo para la práctica. Además, Alan Velasco, el ex Independiente, regresó a la lista de convocados e incluso podría meterse en el 11 inicial. En la capital de la provincia de Buenos Aires, sábado con buen tiempo, máxima estimada 24 grados que todavía no alcanzamos. Cuando pasaron 2 minutos de las 2 de la tarde, el cielo está algo nublado. En La Plata el termómetro indica 22 grados 9 décimas y la humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Seguimos aquí en el Tenedor de Libros, esta idea que comenzamos con Miguel Frías ya hace un año, en el que juntamos, como siempre decimos, algunas de las cosas que más nos gustan, que es hablar sobre libros, hablar sobre ideas, hablar sobre comida, y a sus personajes nos gusta conocer, nos gusta entrevistar, porque de todos ellos aprendemos, como recién con Ramón Tarruela, sobre el mundo, no solo como autor, sino como editor, como alguien que decide qué es lo que va a publicar. Y cuando hablamos con cocineros, con gente que trabaja sobre tal vez lo más importante, que es lo que nos alimenta, también normalmente aprendemos. A veces aprendemos de técnicas, aprendemos de secretos para que esto salga más lindo, más rico, más pipí cucú. Y a veces la historia que está vinculada de una manera tangencial a la gastronomía nos cambia la vida de otra manera, porque nos muestra otro mundo. Por eso tenemos tantas ganas de que viniera Sonia Riva aquí. Así que bienvenida, Sonia.
Bienvenida, gracias por invitarme.
No, por favor. ¿Vos sos cocinera?
Se vendría a decir que sí. Experimentamos todos los días para poder que llegue un plato de comida a la gente.
Porque, ¿cómo es tu restaurante?
No, yo tengo un merendero comedor donde le damos de comer a bastante gente en estos momentos por la situación. Y bueno, tenemos que hacer magia. No solo para poder darle de comer, sino que sea rica y alimentar y ser tenga proteínas para poderles dar de comer.
Vamos desde atrás para adelante.
Sí.
Primero, este lugar, vos lo llamás merendero, es un comedor, porque nosotros los conocemos habitualmente, digo, nosotros me pongo en el lado de los que ignoramos todo ese mundo, lo llamamos comedores sociales, sí. Pero lo tuyo es un comedor, es un merendero.
Son las dos cosas, merendero y comedor. Es decir, a la tarde se les da la merienda y nosotros cocinamos a la noche porque la mayoría de los comedores, ninguno atiende a la noche y la mayor cantidad en el grupo de gente en el barrio son chicos. Si el chico no se puede ir a dormir con la panza vacía. Sí, entonces por eso trabajo yo dándole de comer a la noche.
Esto es la Placita de las Cinco.
La Placita de las Cinco.
Y cuando decís el barrio, ¿de qué barrio estás hablando?
El barrio Elía, de Bajo Flores.
Uh-huh. Y tu historia personal está muy vinculada. Exacto. No solo, después hablamos de cómo se decide un día dar de comer a cientos de personas. Primero, ¿desde dónde crees que viene esta necesidad tuya de decir voy a cocinar para otros?
Bueno.
Que no me pagan.
Sí.
Digo, por eso mismo podría ser un cocinero profesional, pero es.
La situación fue formándose. Primero creo que por la cuna de la sangre que llevo de mi papá. Pero yo antes tenía un kiosquito. Y teníamos un meteol, donde cinco hermanitos venían a comer todos los días un paquete de galletitas y una gaseosa, te pedían.
No, uno para cada uno.
No. El mayor de todos los sentaba en un banquito de cemento que sosteníamos y les dividía las galletitas a cada uno y después tomaban la gaseosa. Cuando podía, el hermano mayor le compraba una o dos fichitas de metegol para que los nenes jueguen. Así fue pasando las semanas y era todos los días. Hasta que un día empecé a jugar con ellos al metegol. Quería saber, quería investigar qué era lo que estaba pasando porque nunca los veía con adultos. El adulto en ese momento tenía 14 años. Entonces, así me fueron comentando de que su mamá había fallecido, que su papá no sabía dónde estaba, que había tenido una tutora y que la tutora los había echado de la casa y se había quedado con la casa todo y vivían en la calle. Ellos lavaban los vidrios de los negocios, barrían para que pudieran tener, aunque sea para comer algo. Se lo comento a mi esposo. Yo veo que al otro día mi esposo hace una olla de comida, éramos nosotros dos solos, y me dice, cuando lleguen los chicos, entrarlos a que coman en la mesa. Bueno, te imaginas que para mí fue un orgullo, pues siempre dije, todo esto que estoy haciendo, si no fuera por el compañero que tengo, no lo podía haber hecho. Y comieron. Se fueron re felices y así todos los días empezamos a darle de comer y a esperarlos. Hasta que un día me dijo, bueno, ya ahora tenemos que bañarnos antes de comer. Y así hasta que un día me dice, ¿te podemos decir mamá? Y no se fueron nunca más. Hoy ya soy bisabuela, tuve la tutela de ellos, un camino también muy largo con ellos, porque la justicia es muy lenta cuando la necesidad para los chicos es urgente y necesaria, la justicia es muy lenta, igual los crié. Y bueno, hoy ya soy bisabuela, gracias a Dios, todos están casados, son felices. Después, yo para todo esto también trabajaba en Costanera Sur, ¿sí? Vendíamos barrileres, burbujeros que hacíamos nosotros. Y ahí encontramos cinco hermanitos más en la misma situación. También, vamos a casa. Y así se fueron criando, hasta que ellos mismos también me trajeron otros amiguitos que vivían en la calle con ellos, hasta que llegué a completar 17. Ya no tenía una mesa, tenía un tablón, porque ya no entrábamos. Y así me fui dando cuenta de que encima cada vez teníamos más, porque los amiguitos empezaban a venir, hasta que dije, mira, vamos a hacer una cosa, y veíamos muchos chicos en la misma situación o en situación de tener papá, pero no tener la situación económica que les podía bancar los chicos. Entonces, bueno, un día empecé hasta que me puse la placita de las 5 y hoy tengo el comedor.
O sea que vos, antes de todo esto, arrancaste sin hijos. Ustedes tenían dos hijas. Ustedes eran 3 y pasaron a ser 17.
17, exacto.
Y dejaste tu kiosco y sí. Hoy tenés un comedor que da de comer a cuánta gente hoy.
Hoy, 250.
Entre merienda y
cena. ¿Qué le puedo dar? Perdón, ¿qué le puedo dar? Porque si tengo que contar, tendrían que ser más. Pero hoy cada vez es mucho sacrificio, pero no le puedo dar a todos. Así que hay que elegir.
¿Cómo se consigue la comida para hoy? Porque hay distintas etapas. Con Sonia nos conocimos hace unos pocos años. Durante la realización de un programa de televisión que se puede ver cada tanto en las repeticiones en el canal Encuentro. El programa se llama La Olla Bruja. Si no lo pueden buscar, después vamos a subir el link del capítulo en el que participa Sonia, en el que conocimos esta historia. Y desde ese momento yo digo, cuando haga otro programa la quiero tener de invitada a Sonia. Ese día Sonia cocinó junto con Ximena Suárez, que es Ximena Sáenz, la queridísima cocinera, y ahí conocimos también en el Mercado Central. Pero decía, ¿cómo? En ese momento, digo, seguramente hay distintas etapas para conseguir alimentos. En algunas etapas quizás hay administraciones, gobiernos que facilitan o que tienen mayor empatía, y otras que imaginamos deben ser más reacias a, bueno, arreglate como puedas.
Exacto.
Hoy, ¿cómo se consigue? ¿Cómo es el círculo para conseguir alimentos?
Hoy es muy, muy difícil. Es decir, en aquella época, cuando hicimos el programa, nosotros teníamos muchos negocios, muchas mini empresas que te daban una mano. Hoy ellos cerraron, ¿sí? Entonces cada vez te cuesta más. Antes vos conseguías, quizás te daban un pollo, dos pollos, y hoy si consigo la carcasa para hacer un caldo, es con un milagro. Por eso te digo, cada vez es más difícil. Hoy me ayuda un partido político, y lo que rebuscamos y caminamos todo lo que se puede con mi marido para poderle dar de comer. Es muy difícil. Hoy la situación es muy difícil. Porque de parte del gobierno no te ayuda. Se cerraron todas las puertas.
Bueno. Sonia, recién mencionabas que a veces no dabas abasto a alimentar a toda esa gente y dijiste, tengo que elegir, sonó súper fuerte. ¿Cómo se elige eso? ¿A quién alimentar y a quién dejar afuera en esa situación?
Sí. Yo te digo que a veces me cuesta muchísimo. Porque lamentablemente a veces tengo que elegir a los chicos. Darles de comer y los papás. Darle quizás una botella con mate cocido, leche y dos panes, y prefiero darle la comida a los chicos. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad que hoy estamos pasando.
Y los padres, no se puede generalizar, en ese momento de decisión, ¿entienden que vos privilegies a los chicos? ¿O la desesperación es tal que quizás están en el mismo sálvese quien pueda y quizás no entienden tanto que el privilegio sea para sus hijos?
Bueno, algunos lo entienden, otros no. Sí, lamentablemente, yo entiendo, hay muchas familias que a veces pasan todo el día sin comer. Porque no dan abasto ningún comedor hoy por hoy, ¿sí? Y muchos chicos a veces, por ejemplo, hay algunas escuelas que dan de comer al mediodía. Pero lamentablemente a veces tengo que priorizar porque no me queda otra. No. Le he dado vueltas y vueltas con él, con mi marido le hemos dado vueltas y vueltas a tratar de dar una solución. Muchas veces, y esto no nos de pecar ni de ego ni de nada, muchas veces nosotros no comemos. Hoy yo tengo anorexia, nerviosa por el mismo tema. A veces tengo que elegir porque hay muchos chicos con situación de mucho hambre. El hambre es impresionante lo que hoy hay. Más en la zona donde nosotros vivimos. Sí, pues es un lugar muy vulnerable porque inclusive no solo son familias, sino también tengo chicos en situación de casi síndrome de adicción, que muchos comedores tampoco los aceptan. Pero lamentablemente les guste a quien les guste, son seres humanos, son enfermos. Y hoy ellos viven de noche. De día ellos duermen.
Es algo que te iba a preguntar, digo, vos con tu historia particular, porque no solo das de comer, sino que adoptaste, o sea, tu familia se agrandó.
Y hoy tengo tres más.
Ah.
Sí, hoy tengo tres más.
¿De qué edades?
Bueno, vengo con Catita de 5 años, que la tengo de las 2 horas de nacida. Viene Ainhoa con 5 también, y Briana de 9. Que la mamá de Ainhoa y Briana está privada de su libertad.
Entonces, ¿Y cómo es esto? Vos ya te convertiste en... vayan a ver a... no sé, imagino, en el barrio, vayan a ver a Sonia, que es la que se encarga.
La tía. Yo soy la tía. Para todos soy la tía. Porque no solo me he dedicado a los 17 míos más ellos. Prácticamente he estado y criado a casi todo el barrio. Me conocen todos chiquitos porque no solo hago comedor, sino hemos hecho fútbol, campeonato de fútbol, que ya nos conocen. Yo hago colonia de vacaciones hace 18 años, 19, perdón, este año hizo 19 años. Entonces todos me conocen por la tía. ¿Me entendés? Entonces lo he llevado a pescar cuando he podido, y he podido, en la época que se podía, conseguía los micros escolares y los llevaba a los camping, y con los papás los fines de semana me los llevaba a pescar. Les traté de enseñar y trato de enseñarle otra vida. Que aparte de que te morís de hambre, hay despejar la mente un rato. A mí me sirvió, no sé, hay muchos chicos que les sirvió, ¿sí? Entonces trato de llevarlos, por ejemplo, ahora conseguí Balandra, que es un lugar hermoso, y este año no se pudo porque me salía carísimo los micros, pero la verdad que los chicos esperaban que los lleváramos, pero bueno, no se pudo este año. Me gusta.
Yo no sé si esto es una pregunta o una reflexión lo que voy a hacer, pero digo, en este momento en que se exalta el individualismo, el emprendedurismo... Está la idea de que el Estado no debe ayudar, de que tiene que haber libre competencia, en la que recordemos algunos corren con Fórmula 1 y otros en carrito a rulemane con una rueda sola. Y encima, mucha gente de clase baja es vista como la causante de los conflictos o de las carencias de otras clases, de otros pobres menos pobres o de la clase media. Digo, ¿cómo se percibe esto desde tu lugar, no?
Yo, en este momento, hay una sola clase. O sea, no hay más clase ni media ni un poquito más alta. Como te explicaba hace un ratito, nosotros teníamos microempresas, mini pymes, que nos ayudaban. Hoy están en la misma posición que nosotros. ¿Sí? Entonces, yo creo que hoy ya no hay ni clase media ni mejor que nosotros. Son exactamente... Hoy estamos así, porque lo vivo, porque lo paso todos los días. Yo antes veía al de la microempresa o al de la empresa con un auto que andaba, y hoy, y te lo juro por Dios, hoy lo veo y camina igual que nosotros, y toma el colectivo igual que nosotros, porque tuvo que vender el coche para poder pagar a los empleados cuando los tuvo que echar, porque tuvo que cerrar la empresa. ¿Me entendés? Ya no es... Es que hay clase media. Ya no existe la clase media. El chico iba al colegio privado, hoy va al mismo colegio que todos los demás. Y tratan de buscar colegios que tengan comedores.
Estamos hablando con Sonia Riva, que es, a fuerza de golpes de la vida, es cocinera. Lo único que le da de comer a cientos de personas todos los días, sobre todo privilegia a pibes, la hora de la merienda. pero también tuvo que en un momento pensar cómo cocinar de noche y alimentar a las familias de esos pibes o a otras familias mientras puede y arreglándose con lo que pueda. Vamos a lo gastronómico un poco.
Sí.
¿Te sigue gustando cocinar?
Sí.
A pesar de que lo tenés que hacer por obligación, porque si no, tenés una responsabilidad muy grande.
Al que le gusta cocinar, el cocinero es el que está acá afuera. mi marido es el que...
¿Qué se llama cómo?
Porque... Rubén.
Rubén.
Rubén es el que cocina y el que se hace la magia, porque no sabemos de dónde él... El puré de tomate, el tomate en sí para hacer la salsa, no me expliqué cómo lo hace, porque la estira y la hace con tomates naturales y lo mezcla con el puré, el poco o mucho puré que tengamos, y sale riquísimo. Aparte cocina como nadie. Él es el cocinero, él no sé cómo hace para estirar la carne o el pollo, o te hace un caldo y te chupa los dedos porque lo saca riquísimo, no me preguntes cómo lo hace.
Además de algunos secretos de cocina, ¿qué más aprendiste en estos años?
Lo que aprendí es que... el argentino, la gente, me ha pasado, inclusive hace poco con lo que pasó con María Blanca. El argentino es tan solidario. Quizás porque me pasa en el comedor, ellos tienen dos pancitos y te dicen, Sonia, porque el vecino me pasa, te da el otro pan. Y así ayudamos. El argentino es así. Entonces te va ayudando de a poco o trata de buscarte una conexión para que o le habla a otro amigo y así, y no es egoísta. La clase pobre no es egoísta porque lo vivió, porque lo vive. Quizás la alta no se da cuenta de eso, pero nosotros los pobres sí. Entonces entre nosotros los pobres siempre nos ayudamos.
Al comienzo de la nota hablaste de quizás tu origen, esta necesidad de dar vinculada a tu papá.
Sí.
¿No? ¿Por qué? ¿En qué te transmitió? ¿Por qué de la figura de tu papá?
Mi viejo era una persona que se la pasaba ayudando. Él trataba para el Día del Niño juntar los juguetes. Buscaba, nunca me voy a olvidar, nosotros teníamos en esa época, ¿no? Una quinta con un montón de animales, teníamos nuestro casero, teníamos chivito, vaca, caballo, oveja, lo que buscaras.
O sea que tus necesidades en la infancia estaban cubiertas.
Estaban exactamente cubiertas. Y mi viejo era los domingos llamar a todo el mundo y le decía al casero, bueno, mátame dos chivitos y un chancho. Y mi papá se lo ponía a hacer. Y vos veías que era grandísimo, creo que tenía 10 hectáreas, lo que nosotros teníamos, y él mandaba a poner los caballetes y todo, y comían todo, inclusive compañeros de él y gente del barrio. Porque nosotros vivíamos en un lugar, en Unquillo, Córdoba, que no era un lugar de gente pudiente. Éramos todos chicos normal, para mí eran normales, ¿no? Yo lo veo. Y comía todo el barrio. Y era una risa porque mi viejo, cuando los viernes nos iba a buscar en el Torino, porque tenía un Torino, los pibes del colegio, mi papá, lo que entraran en el Torino, los llevaba a todos a la casa y después venía a mi casa. Y nos dejaba, yo capaz que era la noche. Esas cosas tenía mi viejo. Organizaba partidos de fútbol, porque al ser tan grande el terreno había hecho una cancha de fútbol, porque tengo dos hermanos varones. Armaba campeonato de fútbol. Nos llevaba a todos a recorrer el río, porque tenía la costumbre los domingos, mamá tenía que descansar, porque había trabajado toda la semana. Entonces nosotros nos llevaba a recorrer el río, a juntar berro, a pescar y qué sé yo. Cosa que después con los años, te lo juro, cuando después que falleció papá, yo me enteré que a mi papá no le gustaba la pesca. Te lo juro, por Dios. Me enteré después de muchísimos años que a mi papá no le gustaba la pesca, pero como a todos nos divertía y a mi hermano le encantaba la pesca, mi papá se tomaba el tiempo los domingos de llevarnos todos a pescar.
Que es un poco lo que vos estabas haciendo, contaste recién, claro, como un homenaje a tu papá, esto de llevar a los chicos que muchas veces vos alimentás y le das la única comida del día, y que no van a no reciben en el resto de su día ninguna alegría más, probablemente. Exacto. Esto es lo mismo que estás haciendo vos.
Bueno, es lo que me pasó, perdón que te haya interrumpido. A mí, por ejemplo, con una de las nenas que yo tengo, Briana, cuando yo la llevé a Balandra, se tocó con el piecito el agua y se asustó. No sabe, por literal lo que estoy diciendo, no sabía lo que era el agua, porque nunca había salido de la villa. ¿Sí? Entonces, para ella, hoy decís vamos a Balandra y es la primera que está sentada arriba del auto porque quiere ir a Balandra. Aprendió a nadar, cosa que no sabía. Aprendió a pescar. Aprendió la naturaleza. Allá hay animales como hay vaca, caballos, oveja. Es para ella es otro mundo. Y ha cambiado 180 grados de lo que era esa nena. Está comprobado por los médicos, por todo. A mí 180, para ella es... Entonces, como te digo, hay muchos nenes por necesidad y todo. No conocen otra cosa que haber salido de ahí. Y vos les mostrarás que hay otra diversión, no la droga. ¿Sí? Porque mayormente el nene se aburre, entonces que va a la esquina a drogarse. Y vuelta, no sé si sirve para mucho. A mí me sirvió, para algunos sí lo tomaron, otros, es depende de cada uno. Pero se aburren y se van a la esquina. Entonces yo lo que quiero es enseñarles que pescar, o irse, la experiencia de irse en una carpa a pasar una noche, a hacer un fogón, a charlar, a jugar, a pescar, el tiempo, es exactamente lo mismo que vos desgastás en tu esquina, que no te sirve.
El último día que diste hasta hoy, ¿es sábado?
Hoy diste. Sí, hoy di al mediodía.
¿Y hoy qué diste?
Bueno, los sábados hacemos olla, que es un guiso, que es lo que me alcanza. Uh-huh. Los sábados es que trabajo con otras chicas que son... Los sábados ocupamos, somos un partido político que, bueno, juntamos entre todos y los sábados se hace la olla.
¿Y ayer?
Ayer hicimos... la verdad que el que cocinó fue él. Me parece que canelones cocinamos anoche.
Voy a buscarlo.
Arroz con menudo.
Uh-huh. Que es lo más fácil para buscar. Y la mayormente trabajo mucho con verdura porque voy rescatando de verdulería en verdulería, inclusive lo que tiran.
Desde que comenzaron, voy a hablar corresponde en plural, yo imagino que deben haber perdido, no sé si alguna vez tuviste, pero deben haber perdido todo tipo de sensación de pudor o vergüenza de ir a mangar a todo el mundo.
Sí.
Hoy vos podés encontrarte con cualquiera y le pedís algo.
Sí. Porque lamentablemente primero suena la panza. Y entonces tenés que pensar en la panza y no en la vergüenza. Eso sí.
Sonia, perdóname, ¿cómo repercute todo esto que haces, toda la vida que llevas? Porque, por un lado, me imagino a nivel anímico debe ser enorme lo que recibís de esta gente. Y por otro lado, hiciste mención de que físicamente a vos también te está perjudicando y te está afectando. ¿Podés contar cómo es ese combo?
En el caso mío es estos 2 años, o año y medio... Es lo que me está... Dos años, perdón. A mí... el que se nos cerraron todas las puertas porque fue el cambio partido político, no solo nos cerraron las puertas, no nos dejaron trabajar porque no entendíamos por qué no nos dejaron entrar. ¿Qué éramos nosotros para que nos prohibieran darle de comer a la gente, que era esa misma gente la que la había votado? Sino también problemas personales, como el fallecimiento de la mamá de la bebé que hoy tiene 5 años, fue un combo, porque era mi mejor amiga, mi hermana, mi todo. Y que era que también la que me daba una mano, era mi compañera que estaba al lado mío en todas, que incluso yo estuvo en el programa de televisión. La negra se me fue y era la que me alentaba. Y la que hacíamos, y la que nos movíamos y andábamos para todos lados. Y cuando la negra se me va y encima se nos cierran un montón de puertas, lloré muchas noches porque te seguían golpeando la puerta para comer. ¿Y cómo le explicabas que no había, que no teníamos forma? Nosotros mucho no íbamos a provincia, pero después empezó a subir la nafta y era o juntar esa platita para más o menos los que yo en ese momento tenía en casa, que eran 5, o salir a buscar, o ponerle gasoil al coche y salir a provincia a manguear. Entonces también estabas en esa situación. Después, se nos cerró lo del mercado central, fue una cosa que se nos cerró de golpe en una semana. No podíamos ir a defender nuestros derechos porque tampoco nos permitían. Porque nos hemos puesto nosotros los dos en la Casa de Gobierno, en todos lados, y nos han pegado y nos han hecho, porque simplemente estábamos defendiendo los derechos, que era simplemente darle de comer a la gente. No estábamos pidiendo ni plata, no estábamos pidiendo nada para nosotros dos. Estábamos pidiendo que nos bajara la mercadería. Yo le decía, quiero la mercadería, yo no quiero plata, no quiero nada. Denme para darle de comer a esos chicos. No se entiende. Hasta el día de hoy no se entiende qué es lo que está pasando, por qué ya no servimos. Porque para mí ya para ellos no servimos.
Si alguien quiere ayudar a sí, la placita del comedor, al merendero, la placita de los 5, ¿dónde los encuentra? ¿Ustedes tienen un perfil en Facebook?
Yo tengo una página que es la placita de las 5. Perdón, estoy con una angina hoy.
No te preocupes.
Tengo la página de placita de las 5. Tengo mi número de teléfono, mi mail. Mi número de teléfono es 11-5726-7070. O mi email, que es soniarriba@howlock.com.ar.
Bien.
Todo es bienvenido para ellos, para los chicos. Y los adultos, ¿no? Pero para los chicos.
Sonia, gracias por haber venido.
Te lo agradezco muchísimo y dejarme expresar lo que nosotros los pobres, soy la voz de todos ellos que no pueden expresarse y no los dejan expresar.
Y Sonia, haber venido y escuchado a Sonia es escuchar a una persona, debe haber varias más, responsables de que hoy a la noche un pibe se vaya habiendo comido algo. Así que muchísimas gracias. Esto es El Tenedor de Libros.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad.
APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega
Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18.
No Mientan Más.
No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Bertot en la M1270.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Creadores de historias, alquimistas de sabores, El Tenedor de Libros, un programa para disfrutar.
Aquí estamos en El Tenedor de Libros, todavía conmovidos por la presencia, por este huracán llamado Sonia Riva, que estuvo con nosotros contándonos esta historia, que es la historia de pocos, pero que junta a muchos. En la Argentina. Historia de pocos porque son pocos los que se ponen semejante mochila y salen a cubrir todos los espacios que hagan falta para dar de comer a pibes y a adultos, tal vez su única comida del día. Y tantos, porque son tantos, cada vez más los que lo necesitan. Es muy fuerte y al mismo tiempo queríamos traer este ejemplo de, más allá de la cosa social, que es tan fuerte, y de su historia de haber adoptado 17 pibes, traerla desde la cocina también. No queríamos perder de vista eso, que es lo que es uno de los objetivos del Tenedor de Libros, aunque en este caso claramente era una excusa y era una anécdota menor, ¿eh? Pero finalmente, la comida como alimento, como dice nuestra...
Me pareció una nota excelente. Te lo estoy diciendo a vos, ¿no? Es un autoelogio, digo. Conseguiste a Sonia, la verdad, impresionante todo lo que...
Y después me sigue maravillando esto, Miguel, esta cosa de... que mágica, que varias veces señalamos nosotros en El Tenedor de Libros, que más allá de que nosotros pensamos notas y se nos van ordenando o las vamos diagramando, porque a veces es casualidad que tal invitado venga tal día, esta cosa circular. Sonia Riva contaba que su infancia la pasó en Unquillo, Córdoba. Uh-huh. Cuando hoy estuvo Ramón Tarruela y hablando de estas escritoras, esta escritora que él había recuperado, yo recordaba que María Teresa Andrueto,
sí,
que la entrevistamos y ella vive en Unquillo, Córdoba.
Es verdad.
También, ¿no?
Esas conexiones entonces, que
digo,
hay.
Digo, bueno, y hoy la tendremos de vuelta a María Teresa Andrueto, no ya hablando de libros, sino con una cosa gastronómica. Entonces digo, mirá esta cosa mágica, mágica por usar una palabra que no sé si es la lógica, pero por lo menos no responde a ninguna elucubración científica ni estrategia.
Y hoy, como dentro de lo gastronómico, dentro de lo literario, entró todo el tiempo lo social. Más en la segunda nota, pero en la primera también, ¿no?
Pero la literatura y la gastronomía, ¿sabes qué? También son un divertimento.
Un juego, ¿no? Algo lúdico.
Exactamente. Y nosotros ya tenemos con Miguel este desafío semanal de jugar tanto con literatura y gastronomía como una excusa también de hablar de ciertas cosas o de enseñarnos cosas a nosotros. Nosotros no sabemos, les contamos a ustedes, en la semana se elige una letra. Y después yo no sé de qué va a hablar Miguel y Miguel no sabe de qué voy a hablar yo.
Exactamente.
Cada uno nos sorprendemos y vamos aprendiendo uno del otro. Así que hoy el Tutti Frutti, en el que hablamos de tres ideas, conceptos o nombres vinculados a la gastronomía y otros tres a la literatura, es con la letra P de papá.
Es la letra P de papá que habíamos elegido porque en principio este programa iba a ir la semana pasada y lo vinculábamos con el Día Mundial de la Poesía. Entonces se nos ocurrió que la letra P era una letra interesante. Yo no elegí un escritor con la letra P, sino elegí la P de poesía leída por un escritor bastante peculiar, que fue Rodolfo Fowell. Rodolfo Fowell, al que podría haber mencionado en el blog en el que hablé de la muestra Cárceles, Narraciones del Encierro, porque él estuvo preso y escribió. No estuvo preso por razones políticas, sino por cuestiones económicas. Después él negó. Un personajón. Para mí la literatura de Fowell es extraordinaria, es una literatura moderna. Él escribió Los Pichiciegos, una novela que la escribió en pocos días durante la Guerra de Malvinas.
Extraordinaria novela.
Es una novela que es recordada, hay una mitología alrededor de la novela de cómo la escribió. Sin duda la escribió mientras estaba desarrollando la guerra, parece haberse adelantado. Después una leyenda dice que la escribió tomando cocaína todos los días. Él desmintió que tomaba todos los días, mejor dicho, no desmintió, pero la novela la escribió supuestamente en 10 días y él dijo, tomé 3 gramos de cocaína por día para acabar la novela en 3 días. Él dijo que la escribió en 3 días. Y también dijo que esa novela la escribía con un 86% de rabia y un 14% de emociones confusas. Bueno, todo un personaje Fowell. Fue un tipo que nació en 1941, en el 45 se compró la primera, le regalaron la primera bicicleta y en 1951 el primer revólver. Mejor no sigamos con todo esto. Y tuvo su primer barco, era fanático de la náutica en 1956 y también del nado. Pero mejor vamos a escucharlo a él leyendo una de sus poesías.
Se necesitan malos poetas, buenas personas, pero poetas malos. 200.000 malos poetas se necesitan para que estallen las 10.000 flores del poema. Que en ellos viva la poesía, la innecesaria, la fútil, la sutil poesía imprescindible. O la inversa, la poesía necesaria, la prescindible para vivir. Que florezcan 10 maos en el pantano y en la barranca un L, un Juan, un Hellman como elefante entero de cristal roto o un Rojas roto, mendigando a la reina de España. Ahora España ha vuelto a ser un reino y tiene reina y rey del reino. España es un tablero de alfiles policizados y peones recién comidos. A la derecha, negros, paralizados, fuera del juego. Y aquí hay torres de goma, alfiles politizados y damas policiales vigilando la casa. A la casa del hombre, por hambre, corren todos y saltan de la cuadrícula y son comidos. Todo esto abunda, faltan los poetas, los 1.000, los 10.000 manos, cada uno armado con su libro de mierda, faltan sus ensayitos y su novela en preparación, y los currícola, y sus 10.000 applies nos faltan. No es la muerte del hombre, es una gran ausencia humana de malos poetas. Se necesitan nuevos sentimientos, nuevos pensamientos imbéciles, nuevas propuestas para el cambio, causas para temer, para tener aquí en el sur. Y arriba, España es un panal de hormigas orientales, rumanas, tunecinos, suecas a la sombra de un rey. Riámonos del rey, de su fialdad, de su fatalidad, de su graciosa realidad. La realidad es un ensueño compartido. La realidad de España es su filosa lengua pronunciando la ñ y su mojada espada pronunciando el orden del capital y la sintaxis. Ay, lengua, aparta de mí este cuerno de la prosperidad clavado en tu ingle, suturada de chips, y cubre nuestras heridas con el bálsamo de los malos poemas.
Bueno, estábamos escuchando al increíble Rodolfo Fowell. Recomiendo el libro de Ricardo Strafase, autor de la biografía de Osvaldo Lamborghini, que se llama Presentación de Rodolfo Fowell, que lo publicó Blatty Ríos hace muy poquito.
Esto fue con la P de poesía.
P de poesía.
Yo, en gastronomía, si te digo P, una de las primeras cosas que me sale es el pesto.
Claro.
El pesto es una salsa tradicional italiana, más específicamente genovesa. Su nombre, el nombre viene de la palabra pestare, que significa machacar, triturar. Esto es porque el pesto original, y quienes hoy siguen las costumbres, lo hacían en un mortero, ¿sí? El pesto genovés, como lo conocemos hoy, es una evolución de salsas similares que venían de la región de Liguria, que es la región donde está Génova, desde los tiempos antiguos, incluyendo, había otra similar que se llamaba agliata. Agliata se decía, pero se escribe agliata, que consistía en una pasta machacada de ajos y nueces, que debe estar buenísima también. Con el tiempo se fueron añadiendo otros ingredientes, como la albahaca, los piñones y el queso, que si vos hoy vas a buscar cuál es la receta perfecta de un pesto, te dicen albahaca, queso, piñones y algún otro agregado que le puedas hacer, como en algunos casos le pueden poner nuez. Si querés probar uno de los dos de los pestos más ricos, además, me acordaba, el sueño verde tiene dos.
Bien.
Tiene uno que es la receta como más tradicional, que es un pesto de albahaca, pero además tiene otro que es un pesto de rúcula, en base a la rúcula selvática, que es una rúcula que nosotros alguna vez hablamos acá,
sí.
Que es una rúcula más picante, de una hoja que parece más salvaje, junto con aceite de oliva de la Toscana, castañas de cayú, ajo y parmesano, y es un pesto que te vuela la cabeza.
Uy, qué bien suena.
Así que pesto es con P la primera opción de gastronómica de este Tutti Frutti de hoy.
Martín, y como todo, o sea, yo no sabía de qué ibas a hablar y vos no sabés de qué iba a hablar yo, pero coincidimos en la búsqueda de cosas que tienen que ver con Italia, este caso, y la palabra es pasquín.
Ah.
A ver, cuando hablamos de pasquín, pensamos en muchos medios conocidos, no vamos a mencionar cuáles son para nosotros pasquines, pero muchos lo imaginarán. La palabra pasquín es un término peyorativo que se utiliza ahora para medios de difusión, pero originariamente era un escrito anónimo que se colocaba en un lugar público y que generalmente incluía una crítica a alguna autoridad, algún gobernante, a alguien del mundo eclesiástico. ¿Y por qué digo que tiene que ver con Italia? Bueno, porque la palabra se originó en Roma al principio del siglo XVI, cuando surgió la costumbre de dejar escritos satíricos en la estatua de Pasquino. La estatua de Pasquino es una estatua, las llamadas estatuas parlantes, porque eran estatuas en las que en diferentes etapas históricas se dejaban notas anónimas a los ciudadanos, como decíamos, haciendo en general cuestionamiento o a veces simplemente por el sentido del humor. La obra encontrada, más allá de que se llame Pasquino, es una obra helenística, probablemente del siglo III antes de Cristo, que fue encontrada en un estado en el barro, bastante rota, y que hoy está cerca de Piazza Navona. Uh-huh. Pero así que el nombre Pasquín,
¿mirá?,
surge de esta estatua de Pasquino. Yo no lo sabía realmente, lo busqué y me pareció buenísima la
espectacular
historia.
Espectacular. Y otro cuando dijimos con la P, me llevó a otra cosa que me encanta, como el pistacho, como el pesto, que es el pistacho, lo mencioné antes. El pistacho es un fruto seco, producido por un árbol que se llama pistachero, un árbol frutal originario de Medio Oriente. En Argentina se consume mucho, cuando se puede pagar, como snack, y mucho en repostería también, ¿no? El helado de pistacho, tortas con pistacho. En los últimos 2 o 3 años hay un reverdecer, parecía un chiste malo, del pistacho en el consumo de la gastronomía argentina. Los productores principales de pistacho en el mundo son Estados Unidos, Irán y Turquía. Pero también se produce en Argentina. Y tratando de conocer un poco más sobre este producto, llegamos investigando a un trabajo efectuado por profesionales del INTA y el CONICET, cuyos estudios sirven para el desarrollo económico de las regiones del país, por más que a algunos les parezca que no hacen nada, que son vagos, que no hacen nada y están pagados con la nuestra. Bueno, no, señores, los científicos del INTA y del CONICET no solo se dedican a estudiar cosas que le parecían interesantes, sino que nos pueden servir a todos. Por eso nos contactamos con el ingeniero agrónomo Franco Calvo, que es docente en la Universidad del Chilecito, en La Rioja, es investigador del CONICET y es uno de los principales responsables de estudios de zonificación del pistacho. A él le pedimos que nos dé otros detalles sobre esto, la importancia del pistacho que se produce aquí.
Este fruto seco es considerado un superalimento debido a su alto contenido de proteínas, grasas saludables y antioxidantes. En Argentina, el cultivo del pistacho se concentra principalmente en la provincia de San Juan, que cuenta con aproximadamente 6.500 hectáreas dedicadas a su producción, representando el 85% de la superficie cultivada en el país. En los últimos 5 años, la superficie cultivada en Argentina ha crecido significativamente, especialmente en San Juan, donde aumentó un 500%. Esta expansión, sumado a que Argentina es el único productor de pistachos en el hemisferio sur, ofrece oportunidades económicas y laborales, posicionando al país como un actor relevante. No se puede cultivar en cualquier lugar. Necesita inviernos fríos y primaveras y veranos cálidos. Por eso, junto a investigadores del INTA y del CONICET, nos propusimos identificar las regiones con mayor aptitud para el cultivo en la región centro-oeste de Argentina. Este trabajo, titulado Zonificación agroclimática del pistachero, variedad Kerman para la Argentina, está disponible de forma gratuita en el repositorio del INTA.
Muchísimas gracias a Franco Calvo, el ingeniero agrónomo, que desde La Rioja nos mandó esto. Y en nombre de él le queremos agradecer a todos los científicos argentinos que salvan las dificultades que les trae la realidad y que estudian, en este caso, nuestros alimentos y las zonas para tener mejores alimentos, no solo para comer mejor, no solo para alimentarnos mejor, sino para lograr que cada región del país pueda tener un desarrollo económico sustentable. Entonces, invitamos a los oyentes, a los que les interesa también visitar la página del INTA, que van a encontrar artículos realmente muy interesantes, escritos de manera muy entendible para los neófitos.
Súper interesante. Estaba pensando, Martín, por la edad que tenemos vos y yo, en nuestra infancia no había tanta variedad de gustos de helado como hay hoy. Y el pistacho fue una aparición que llamó la atención, ese helado verde. Yo probé por primera vez el pistacho en helado. Y como fruto seco es riquísimo. Soy un fanático de los frutos secos. Sé que además hacen bien. Como todo el tiempo y el pistacho es riquísimo.
Absolutamente.
Cuando da la billetera.
Claro.
Ese es el tema, ¿no?
Porque como decíamos, ahora que se produce en San Juan, que lleva este gran porcentaje, el 85% de la producción argentina, como decía Franco Calvo, nada, sino era el pistacho que venía de Irán, claro, o de Turquía, y es imposible de pagar.
Claro.
Bueno, se va acercando al final de este Tutti Frutti de hoy, pero nos quedan un par.
Bien, y voy a terminar con parónimos.
O parónimos.
Parónimos. Okay. Los parónimos son palabras que son parecidas en su forma o sonido, pero que no tienen la misma etimología ni el mismo significado. Por ejemplo, alia y haya, ¿no? Que tanta confusión crea.
Ajá.
¿Cuántas veces leíste el que no alia?
Lo leo constantemente en diarios, escritos y editados por profesionales, y en zócalos televisivos.
Exactamente. Y es lo contrario a homonimia, que son palabras que tienen el mismo sonido, pero que se diferencian por su grafía. Entonces, por ejemplo, bello y bello. Bello de belleza y bello de pelo.
Bien.
Así que bueno, eso era simplemente mi aporte.
Parónimos.
Paronimia, parónimos, exactamente.
Exactamente.
Exactamente, parónimos.
Muy bueno. Y yo para cerrar tengo una que tiene una doble P, porque son dos palabras cortitas que se dicen pilpil. El pilpil es una técnica en realidad es un guiso, una cazuela de pescados. Es típica de la cocina vasca, a vos que te gustan tanto los pescados y la cocina vasca. Y probablemente alguna vez comiste un pilpil y no sabías que se llamaba así. Es una cazuela, habitualmente de bacalao o de angulas. Tiene que ser un pescado que es graso, que la piel tiene algo de grasa. Más allá de los ingredientes que después, como toda cazuela, acompañan al pescado, que es el principal, es una salsa, y esto es el pilpil, es pesada por la propia gelatina que tiene la piel del pescado. Entonces, básicamente, se cocina el pescado a fuego lento en una base de aceite, y lo que se hace es la piel del pescado va hacia arriba. Y lo que se hace es tomar la cazuela esta e ir haciendo movimientos giratorios, y ese movimiento de rotación constante hace que se vaya desprendiendo la gelatina de la piel, va espesando el asado, y así queda esta consistencia muy particular que tiene esta cazuela, a la que también se le agregan algunos vegetales que acompañan este...
Creo haberlo comido en el País Vasco, pero no te lo puedo asegurar, ¿eh?
Bueno, yo igual hay lugares en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde se cocina pescado al pilpil. Te lo recomiendo.
Muy bien. Bueno, aprendimos bastante, además de la parte lúdica.
Nos vamos ya y en segundos volvemos con el tenedor de libros, a ver si rematamos escuchando gastronomía a nombre de una escritora.
La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El tenedor de libros.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad.
ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Creadores de historias, alquimistas de sabores, el tenedor de libros. Un programa para disfrutar.
Cada 28 de marzo me acuerdo de que es su cumpleaños. Es del cocinero andante, de un caballero de la cocina argentina. Aunque él no es argentino y mantuvo su tono español hasta durante los años. Pero cumplió nuevamente años Ramiro Rodríguez Pardo, que muchos lo conocieron por ser el ladero del Gato Dumas, el Sancho Panza del Gato Dumas, un tipo encantador, uno de los mejores contadores de historia, de historias y de historias de vida, que comenzó siendo seminarista, como decíamos al comienzo, pero le gustaban demasiado los placeres mundanos, así que se dedicó a vivir más libremente. Escuchamos la voz de Ramiro Rodríguez Pardo en uno de sus programas de televisión, Gato Pardo, en este caso con el Gato Dumas.
Yo estoy haciendo la guarnición, las tres cosas a la vez. Una son las cebollas, otra es el arroz y otras son las girols que vamos a saltar con un poco de manteca.
Apenas, ¿no?
Apenas.
Casi pura humedad.
Pura humedad. Ahí está. Bien, agua, nada más, claro.
Sí.
Bien, con fuego y le vamos a poner apenas también un poquitito de vino blanco.
Este es Ramiro Rodríguez Pardo cocinando con el Gato Dumas, un tipo encantador. Le mandamos un enorme abrazo,
¿eh? Bueno, y cerramos con María Teresa Andrueto, una escritora que entrevistamos acá y sin que le pidiéramos ni la presionamos para nada, nos mandó de pronto su fórmula, el modo en que hace el conejo al vino.
Muy bien, y con eso, con la voz de María Teresa Andrueto, cerramos el tenedor de libros. Nos vamos con escritora y receta.
Perfecto.
¿Qué más podemos agregar nosotros si no lo arruinaríamos? Así que este es un gran final para el capítulo de hoy. Nos escuchamos en la próxima.
Mi receta de conejo al vino: cortar un conejo en presas y adobarlo, condimentarlo, sal, pimienta en grano. Yo le pongo hierbas, todas las que tenemos en casa, romero, laurel, tomillo, salvia, varios dientes de ajo, y, como decía, sal, pimienta en grano. Luego, una botella de vino Malbec o Cabernet Sauvignon. Y eso se deja, lo dejo a la noche, toda la noche, y a la mañana siguiente o al día siguiente saco las presas, cada una, y las sello en una sartén con un poco de aceite de oliva. Las sello de ambos lados y luego, una vez que están todas, las vuelvo a la cacerola donde está, o al recipiente donde estaba el vino y las hierbas, y todo eso en una cacerola se cocina.